Tierra Madre. El podcast de Oxfam Intermón sobre hábitos saludables, consumo responsable y desarrollo sostenible. Tierra Madre.
Hola escuchantes, soy Jesús Candela y acabas de entrar en este viaje de Oxfam Intermón hacia un consumo responsable y hábitos de vida saludables. Acabas de entrar en Tierra Madre. Espero que estéis preparados y preparadas para un nuevo viaje sin prejuicios, con la mirada lo más limpia y amplia posible hacia formas de consumir transformadoras. Ya sabéis que en los podcasts de Tierra Madre no construimos altares, no sentamos cátedras sobre nuestra particular forma de entender el mundo. Probablemente nuestra única certeza sea que tenemos un enorme poder como consumidores y un buen puñado de preguntas. En Tierra Madre nos dedicamos fundamentalmente a traer con nosotros a expertas y expertos que nos resuelvan algunas de nuestras muchas dudas, que amplíen nuestra mirada consumidora. En este podcast de hoy, por ejemplo, contamos con dos mujeres a las que les preguntaremos cuestiones como ¿hasta qué punto la ropa de nuestro armario impacta en el medio ambiente y en quien la produce? ¿Hasta qué punto estamos siendo seducidos por la necesidad de cambiar constantemente nuestras prendas? ¿Cuáles son las principales fashion victims de la conocida como fast fashion? Así que aquí comienza este especial de Tierra Madre sobre moda sostenible.
Tierra Madre. Tierra Madre. Vuelvo a casa a las 7. Después de trabajar 11 horas diarias, al final del mes recibo 45 euros de sueldo. Como madre soltera, no puedo cubrir los gastos de mis hijos con este salario tan escaso. Así que dos de mis hijos ahora trabajan aquí, clavando piezas de cuero. El trabajo es duro, pero no tengo alternativa. Morcina, trabajadora de la industria textil en Bangladesh.
Os dejo tan solo un par de datos para abrir boca, escuchantes. Para producir 250 gramos de una camiseta de algodón, se consumen de media 2.700 litros de agua. 2.700 litros. El Banco Mundial estima que el 10% de las emisiones de CO2 provienen de esta industria. Creemos que el problema es lo suficientemente grave como para dedicarle al menos un programa en Tierra Madre. Para este podcast de ropa sostenible, comenzaremos entrevistando a Paloma López, presidenta de la Asociación de Moda Sostenible en Madrid y fundadora de The Circular Project. Gracias, Paloma, por formar parte de los podcasts de Tierra Madre. Vamos a dejar a Paloma que se presente.
Hola, Jesús. Gracias por invitarme a los podcasts de Tierra Madre. Soy Paloma G. López, presidenta de la Asociación de Moda Sostenible de Madrid y fundadora de The Circular Project.
Paloma, ¿cómo definirías la moda sostenible?
¿Cómo defino la moda sostenible? Bueno, yo creo que la moda sostenible es aquella que tiene clarísimo cuáles son las repercusiones que tiene. Un acto tan sencillo como es el de vestirse, que es una moda que es muy consciente de todos sus procesos y trata de minimizar sus impactos ecológicos, económicos y sociales.
Escuchemos a Paloma explicando su propio proceso de transformación personal, a ver qué le hizo cambiar de rumbo y dedicarse a la moda sostenible.
En casa todas eran modistas, mi madre, mi tía, mi abuela, y siempre he vivido rodeada de telas, hilos, con el traqueteo de la máquina de coser. Y esto me hizo en un primer momento enfocar mis estudios hacia el diseño de moda, que abandoné al año en brazos del periodismo. Y las carambolas de la vida, que lo pone todo en su sitio, me trajo de vuelta, ya con mucho aprendido, y desde hace 5 años, cuando tuve que replantearme mi vida profesional, auné mi pasión por comunicar un proyecto con unos valores muy definidos, como los que yo quería, con los que yo quería estar relacionada, y a partir de entonces, pues empecé con lo que es The Circular Project. Hay una charla TED donde cuento todo este proceso.
Paloma, ¿Hasta qué punto crees que es esencial la sostenibilidad en la industria textil? ¿De qué forma y cómo crees que son los principales impactos medioambientales de esta industria?
Ya es una prioridad a nivel mundial, ya que la industria textil se ha convertido en la industria más contaminante del planeta, a la par con la industria del petróleo. Estamos en una situación de alarma medioambiental tremenda. Ya vamos tarde a frenar sus consecuencias. Se hace urgente un replanteamiento de todos los procesos y en ese sentido creo que el impacto ambiental más grave serían los vertidos al agua, que son tremendos. Y sin agua se acaba la vida en el planeta, obviamente.
Si hablamos de impactos, no podemos obviar el impacto humano. Vamos a dejar a Paloma que nos hable de las verdaderas fashion victims de la industria textil, de cómo son las habituales condiciones laborales de quienes hacen nuestra ropa en Bangladesh, en China o en Vietnam.
Bueno, pues yo creo que hay mucha gente fashion victims, desde las instagramers que publican en bucle hasta la compradora compulsiva sumergida en una economía lineal de usar y tirar. Pero evidentemente las personas realmente en peligro y las auténticas fashion victims son quienes están cosiendo nuestra ropa en condiciones de semiesclavitud, con sus derechos laborales y de riesgos laborales mermados. Y en los países que mencionas hay distintos niveles de mala praxis. No se puede generalizar porque en Bangladesh, desde lo sucedido en el Rana Plaza, comienzan a tener una regularización más estricta, incluso más estricta en ciertos aspectos que aquí, en nuestro país. Pero aún así insuficiente. Digamos que no es el dónde se hace nuestra ropa, sino el cómo se hace nuestra ropa. Y ahí es donde queda mucho camino por recorrer en aras de la trazabilidad y la transparencia, ya que se pierde el rastro de dónde y cómo, sobre todo en países en vías de desarrollo. Pero no nos tenemos que ir tan lejos, también pasa aquí. La industria textil, por tradición, ha generado un trabajo muy precario y muy mal pagado. Ahí es donde más quiere trabajar la moda sostenible, en devolverle la dignidad a la gente que cose nuestra ropa y el valor a la ropa. La ropa no vale lo que cuesta, porque detrás de ella ha habido gente trabajando que no ha cobrado dignamente su jornada laboral, rayando incluso la esclavitud, algo que es inadmisible de todo punto.
¿Tienes datos del peso y evolución que está teniendo la moda sostenible en los últimos años dentro de la industria textil?
Los datos más recientes son del Pulse Report, que publica la Global Fashion Agenda en colaboración con el Boston Consulting Group, y son bastante esperanzadores, la verdad. También, como he dicho antes, porque no nos queda más remedio, la situación es muy grave. Y en este informe se pone de manifiesto, tal y como resume Esther Sicota, cofundadora de la Asociación de Moda Sostenible de Perú, que la evolución está siendo muy buena, ¿vale? La industria mejora, la sostenibilidad se ha demostrado, también se está demostrando que es rentable, que duplica los beneficios de la gente que empieza a trabajarlo en serio, y esto sale también en el Pulse Report, que este avance no es suficiente. Y bueno, en este informe salen una serie de datos, como que, por ejemplo, que aún un 30% de la industria textil no ha tomado acciones concretas para implementar la sostenibilidad dentro de su cadena productiva y dentro de todos sus procesos. Por tanto, queda mucho por hacer, ¿no?
Vamos a escuchar ahora a Paloma explicándonos en qué consiste su proyecto de moda sostenible The Circular Project.
The Circular Project es el primer espacio multimarca de Madrid especializado en moda sostenible y ética, y es el fruto de una evolución. Una maravillosa evolución, yo diría, ¿no? Hemos pasado de gusano a mariposa, y empezó siendo un espacio, una tienda para acoger el trabajo de los diseñadores de moda sostenible, ahora se ha convertido en un proyecto pionero en el mundo por su enfoque holístico, que se nutre de un ecosistema empresarial muy rico alrededor de la innovación social y el cuarto sector. No entendemos la moda como un hecho aislado, sino como un fenómeno transversal presente en cualquier actividad humana. Este proyecto está auditado por la economía del bien común, lo cual quiere decir que hemos tenido que demostrar la ética, la ecología, la sostenibilidad que decimos que estamos vendiendo con una serie de procesos. También pertenecemos a las empresas Triple Balance Sanas. Somos socios fundadores de Slow Fashion World. También aquí nació la Asociación de Moda Sostenible de Madrid. Ahora, desde hace unas ediciones, somos la base en la que se sustenta toda la propuesta de sostenibilidad de Madrid Capital, de Madrid es Moda, con el apoyo de la Asociación de Creadores de Moda de España.
Paloma, ¿qué aspectos ves fundamentales para que una marca pequeña o mediana de ropa sostenible pueda estar en más tiendas, tener más presencia en el mercado?
Bueno, pues estas marcas que empiezan, que tienen un proyecto, que quieren, es fundamental que tengan muy claro un plan de negocio sólido a corto, medio y largo plazo. Es una carrera de fondo en la que se necesita lo primero un capital inicial que respalde los primeros años, ya que dependiendo de cuál sea tu planteamiento y tu ambición de crecer, los primeros momentos es puro branding y creación de marca. Ya no se trata de vender, sino de dotar al proyecto de un contenido, un mensaje sólido, un storytelling que te avale. Y los frutos de este trabajo, de estos primeros momentos, te llegarán pasado un tiempo. Nadie como tú va a creer en tu proyecto, así que asegúrate de tenerte como tu mejor aliado, porque te vas a necesitar.
Eres presidente de la Asociación de Moda Sostenible de Madrid, Paloma. Háblanos un poco de esta asociación. ¿Cómo es el perfil de las organizaciones que formáis parte y cuáles serían los principales objetivos de la asociación?
Pues sí, dentro de la Asociación de Moda Sostenible pues hay perfiles muy variados. Sobre todo son marcas de moda sostenible que tienen su proyecto y que hacen sus colecciones bajo unas premisas muy claras de sostenibilidad. Pero también hay proyectos de reciclaje textil, de formación, de divulgación, de comunicación. Y también tenemos asociadas que no tienen ningún tipo de proyecto concreto, pero que están con nosotras por pura convicción, que trabajan codo con codo y que también este acercamiento a nosotros les está planteándose dirigir su labor profesional hacia iniciativas de este tipo, ¿no? Nuestro objetivo dentro de la asociación es trabajar para crear un grupo sólido que refuerce los proyectos tanto individuales como el colectivo y colaborar estrechamente con otro tipo de iniciativas que trabajan dentro del cuarto sector, sobre todo iniciativas dentro del mundo de la moda, pero no tienen por qué ser enfocadas hacia la industria textil, pueden tener distintos enfoques, ¿no?
Imagínate, Paloma, una diseñadora de ropa, no sé, en las Alpujarras, por ejemplo, que quiere apostar por ropa ecoética. ¿Con qué dificultades se va a encontrar? ¿Cómo podríais apoyarla desde The Circular Project?
Te tiene que apasionar lo que haces y tener muy claro hacia dónde vas. Una vez que esto está claro, entra en juego The Circular Project representando a su marca, acreditando que su trabajo es transparente, dándole apoyo en estos pasos, ¿no? Como digo, acreditamos que el trabajo que está realizando es transparente, ecológico y ético, y de alguna manera certificando sus procesos, dado que tienen que pasar por una homologación como proveedores para entrar dentro de nuestro espacio. Y después le damos apoyo en comunicación y marketing, la llevamos de la mano para que su proyecto se conozca y tenga una visibilidad. Y bueno, de esta manera generamos un entorno bastante acogedor.
¿Algún detalle final que quieras comentarnos?
Simplemente decir que la moda sostenible y todas sus propuestas son increíbles, que una vez que la conoces te enamoras, que hay mucha gente trabajando mucho y muy bien, poniendo mucho el acento en el ecodiseño de las prendas que crean, y que en la web de Circular Project pues tienes varios ejemplos. En la web es www.decircularproject.com.
Muchas gracias, Paloma, por formar parte de nuestros podcasts.
Gracias, Jesús, por dejarme explicar estos temas que me apasionan tanto y por los que estoy trabajando día a día, todo alrededor de la moda sostenible y la economía circular. Un abrazo y hasta la vista.
Incluso cuando voy al banco después de darme una ducha, echan ambientador a mi llegada. Entiendo que la gente fuera de estas curtidurías no pueda aguantar el olor, pero a veces me siento muy mal por la humillación. La gente no entiende que usan zapatos, cinturones, chaquetas y monederos hechos con este cuero.
Belal, trabajador del cuero en Bangladesh. Tierra, madre. Tú tienes el poder. Tierramadre.org.
Ya sabéis que podéis escuchar nuestros podcasts de Tierra Madre en la web tierramadre.org y a través de iVoox y iTunes. ¿Os apuntáis a Tierra Madre? Bien, escuchantes, aquí llega la segunda parte de este especial de moda ética y sostenible. Esta vez contamos con Gema Gómez, responsable de la muy recomendable web Slow Fashion Next. Hola, Gema. Durante años has sido diseñadora de marcas convencionales, donde la sostenibilidad no era precisamente una de sus prioridades. ¿Qué destacarías de lo que viste allí? ¿Qué es lo que te hizo cambiar de rumbo?
Hola, Jesús. Pues sí, es verdad que durante años fui diseñadora y de marcas convencionales en París y en Madrid, donde la sostenibilidad, no os puedo asegurar que no era sus prioridades y que sigue sin serlo. He tenido situaciones muy, muy complejas a veces. Quizás yo siempre pongo dos ejemplos, ¿no? El primero era que bueno, pues cuando tú estás por allí, de pronto pues vas viendo cuando vas viajando, ¿no? Pues normalmente viajamos a Hong Kong, pero alguna vez también viajábamos a ciudad. Yo en mi caso, casi siempre, cuando viajé a Asia, y donde viajé fue a China, Hong Kong y China, y lo que veía era pues eso, muchas fábricas, ríos sucios. Y luego cuando tú vas a comer, cuando estás allí, vas a comer allí y dices, bueno, pues al fin y al cabo yo aquí me estoy comiendo una cosa, pues por ejemplo un pescado. Pero siempre me impresionaba el pensar pues que toda la gente que estaba allí estaba comiendo pues esos mismos peces día tras día, ¿no? De allí. Y era una cosa como que decía, a mí al final ya acabo, pues un día no me va a pasar gran cosa, ¿no? Pero toda esta gente que está aquí a diario. Y luego nosotros viajábamos en equipo normalmente y pues por ejemplo te decían tus compañeros, si puedes evitar ir a esta fábrica, no vayas, pues porque he visto niños trabajando y tal, ¿no? Y con toda esta información luego contrastada, pues cuando llegaba a Madrid pues empezaba a ver informes de Greenpeace, de tóxicos, ¿no? Y de SETEM y la campaña Ropa Limpia y cada vez se hizo muy difícil. Obviamente no fue una decisión fácil para nada, pero incluso con las dificultades que tiene emprender, ha merecido 100% la pena.
Eres la directora de una web bien importante en la moda sostenible en España, como es Slow Fashion Next. ¿Cuál es vuestro core? ¿Cuáles son vuestros principales objetivos, Gema? ¿Cuáles serían las principales líneas de acción de Slow Fashion Next?
Lo que es nuestro core business es la formación. Nosotros empezamos formando y divulgando. Tenemos muchísimos alumnos, tanto online de todas partes del mundo, como en universidades. Trabajamos en colaboración con diferentes universidades desde hace años, escuelas de negocio, etcétera, etcétera, etcétera. Y ese ha sido realmente nuestra principal línea de acción, además de un directorio de marcas de moda sostenible que creamos, pues porque yo daba muchas charlas y siempre que nos decían, bueno, ¿y dónde podemos encontrar todo esto que cuentas? Pues sentimos claramente que era necesario contar con un directorio donde les ayudáramos a expresar a las marcas qué es lo que estaban haciendo bien, ¿no? Y por eso creamos modaimpactopositivo.com para ayudar, porque muchas veces les cuesta contar lo que están haciendo bien, ¿vale? Y bueno, pues ese directorio obviamente no es un marketplace, es solamente un directorio, pues lo que decía, para ayudar a estas marcas a contar quiénes son y lo que hacen bien. Nuestro objetivo es convertirnos en esa plataforma, y parece que un poco lo somos con todas las cosas que hacemos, para que las iniciativas que quieran llegar más lejos pues tengan como una especie de autopista para hacerlo más rápido de lo que les podría costar sin toda esta información y formación.
Hablando ahora de consumo responsable, una buena parte de los consumidores dan mucho peso a las certificaciones, a los sellos. En la moda sostenible hay unos cuantos, está GOTS, Ecolabel, Fairwear Foundation o Ecotex, etc. ¿Qué opinas de ellos, Gemma? ¿Hasta qué punto crees que son importantes?
Yo siempre digo que un sello, una certificación, tiene que contar lo que eres, ¿no? Como empresa, como marca, etc. Hay muchos, efectivamente, y unos son más exigentes y otros más laxos, ¿no? A mí, por ejemplo, de los que me comentas, pues GOTS, me parece que además de tener un abanico muy amplio de acción, es bastante interesante y bastante exigente. Fairwear Foundation también. Icotex 100, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, solamente se encarga de la salud del consumidor, no tanto de todos los procesamientos. Tiene otro que se ocupa de las fábricas, pero también lo que interesa es uno que tenga toda la trazabilidad. GOTS, por ejemplo, empieza desde la producción de la materia hasta que esa materia se vende, y es mucho más interesante, ¿no? Aquí, por ejemplo, no habéis mencionado Cradle to Cradle. Yo creo que son importantes. Es una pena que tengan que ser empresas privadas y que no esto no sea como una norma que viniera desde Europa y diciendo un tejido sostenible tiene que ser esto y paga el que no lo está haciendo bien. Eso sería lo que realmente cambiaría todo, ¿no? No que los que lo hacen bien tengan que pagar por demostrarlo, sino que pague el que no lo está haciendo bien, el que externaliza sus costes y que llega con 5 euros por una camiseta o menos al mercado, y pues sabiendo que esa camiseta pues ha consumido un montón de recursos, ha contaminado, no está pagando salarios justos, etcétera, ¿no? El problema es que cada uno certifica una cosa diferente y hay que conocerlos muy bien para saber lo que certifica cada uno. Pero yo sí que los veo interesantes.
¿Hasta qué punto es importante ser consciente de lo que nos ponemos cada día, Gemma? ¿Crees que no solo se trata de qué compramos, sino de cuánto compramos?
Del 2000 al 2015 se ha duplicado directamente la producción y consumo de prendas. Hemos pasado de 50.000 millones de prendas anuales y globales a 100.000 millones de prendas. Yo creo que es tremendamente ingenuo el pensar que esa gran cantidad de prendas no va a tener un impacto en nuestras vidas, ¿no? Y en nuestro entorno, sabiendo, por ejemplo, que para producir los 250 gramos de una camiseta de algodón pues se necesitan 2.700 litros de agua, o que a día de hoy el Banco Mundial estima que el 10% de las emisiones de CO2 globales provienen del sector textil y que van a aumentar en un 77%, pues ahora que todos los mercados emergentes están empezando a consumir como nosotros. Entonces, realmente creo que es muy ingenuo pensar que podemos seguir haciendo lo mismo sin que esto tenga un gran impacto. El problema es eso, pues como decía antes, ¿no? Que todas estas empresas de fast fashion pues llegan al mercado sin problema, nadie les pone barreras, nadie les pone límites, y yo creo que eso sería un poco lo más importante, ¿no? Ponerles límites para que se fomente el que lo está haciendo bien y no el que está arrasando con los recursos que son el legado de nuestros hijos, ¿no? Y nietos.
¿Cuáles serían las principales marcas de ropa sostenible en el Estado español?
Nosotros tenemos un directorio. Queremos un directorio pues porque nos decían siempre, oye, ¿dónde podemos encontrar esta ropa, ¿no? Nosotros creamos modaimpactopositivo.com y ahí ya hay un montón de marcas. Luego hay algunas webs online, pues como Move to Slow y Fair Change, que tienen bastante representación, bastante productos. Tiendas en Barcelona pues tienen Arco Shop, tienen Humus, Green Lifestyle, En Madrid pues está Ayoyo Project, en el callejón de Jorge Juan. Está también Trendy and Green, de Circular Project. Pero bueno, yo creo que para empezar, si empezaran a mirar en modaimpactopositivo.com, que ya lo digo, no es un marketplace, es un solo un directorio, nosotros no ganamos nada con eso, sencillamente lo tenemos para mostrar y por supuesto también pues vuestra colección, ¿no? La colección de Vera Luna de Oxfam Intermón también creo que es muy interesante y que tiene pues eso, certificación GOTSI de comercio justo, que estábamos diciendo que son algunas de las certificaciones más interesantes. Pues yo creo que eso ya es un punto muy interesante.
Muchísimas gracias, Gema, por haber formado parte de nuestros podcasts.
Muchísimas gracias, Jesús. Un abrazo a Oxfam Intermón y que sigáis haciendo vuestro buen trabajo. Nuestra web principal es Slow Fashion Next. Slow es como slow, de lento, fashion moda, y next con X de próximo, .com. Y bueno, estamos en todas las redes sociales, con lo cual es muy fácil llegar a nosotras. Chao.
Escuchantes, llega el momento de decir hasta el próximo podcast. Los podcasts de Tierra Madre, de Oxfam Intermón y Jesús Candela se despiden hasta otra ocasión en la que se crucen nuestros caminos. Espero que os haya gustado este especial de moda sostenible. Que la salud y el consumo responsable os acompañen. Y no lo olvidéis, nosotros tenemos el poder.
Tierramadre.org, una producción de La Productora Sonora para Oxfam Intermón. laproductorasonora.com